Sí, buen día, Mario. Un gustazo.
Bueno, sí, estaba, se cortó, la verdad que las líneas a veces también traicionan. Quería conocer y preguntarte sobre ese fenómeno de mala información que solemos tener los que no tenemos vinculación directa con la producción agropecuaria, el fenómeno de la concentración en pocas manos, y si hay en algún momento la posibilidad de que aparezca alguna solución para que sea un poquito más equitativo, porque el esfuerzo lo hace la mayoría y los recursos, las grandes ganancias, las manejan pocas manos.
Bueno, tu introducción fue muy ilustrativa al respecto, Mario. La Argentina, la semana pasada, para los que queremos una patria para todos, tuvimos una semana ciaga. Vimos las dos puntas que tiene este problema de la tierra. Por un lado vimos los Echeveres, los que tienen todos, y por el otro lado vimos Guernica, los que no tienen nada. Y pone sobre el tapete una cuestión que ha sido invisibilizada por los medios de comunicación, por la política, y que merece un debate, que es la brutal, la bestial concentración de tierra que hay en la República Argentina. Pensemos, Mario, que la tierra es un bien finito. Hay la que hay, no se puede fabricar más. Por eso la tenemos que administrar con bastante justicia, que no existió en la historia de nuestro país, y con mucha ecuanimidad para que todos podamos disfrutar de ella, porque de ella depende el hábitat donde podemos sentar nuestras casas, el aire que respiramos, el agua que tomamos y los alimentos que consumimos. Y la Argentina, esa tierra, tiene números impactantes. Mira, según el censo agrario del 2018, solo el 0,06% de la población de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra productiva de esa provincia. 1.200 personas son dueñas del 60% de la provincia. Y si lo llevas a escala país, apenas 5.678 personas son propietarias de 80 millones de hectáreas.
Casi. Es increíble, ¿no?
Los números son impactantes. Y por eso está el problema de Guernica, y por eso están los Echeveres, que son la contracara de que es el latifundio. El latifundio es el principal responsable de que existan las migraciones rurales, que se expulse productores, que se expulse campesinos, que se expulse mano de obra constantemente. El presidente acaba de decir una gran verdad, Alberto, con el tema de cómo se expulsa la mano de obra, el modelo de desarrollo agropecuario argentino, que le miente descaradamente a la gente, porque le han hecho creer que ese modelo genera trabajo, que genera un tercio del empleo. Es mentira. Cuando vos ves toda la línea estadística, te das cuenta que en vez de generar trabajo, genera menos trabajo. Durante toda la época, los 4 años de Macri, que a pesar de que le dieron todo lo que pedían al modelo de desarrollo sojero, el modelo de desarrollo sojero decreció en cantidad de empleo y en cantidad de explotaciones, se agrandó aún más, se monopolizó aún más, a eso me quiero referir. Por eso nosotros necesitamos entrar a un debate, Mario.
Sí.
¿Qué vamos a hacer con esa tierra?
Vos sabés que cuando te escucho, recuerdo, porque además periodísticamente uno ya andaba circulando hace años, el intento de reforma de la Constitución del año 90 de la provincia de Buenos Aires, donde había un artículo que imponía un gravamen a lo que se llamaba la tierra sin mejoras, ¿no? La tierra libre de mejoras. Y algo debe haber en el ADN argentino, que en esa época recuerdo que la izquierda advertía votar en contra de esa consulta popular para reformar la Constitución, señalando que estaba en riesgo la propiedad privada, ¿no? Una cosa que tenía una cierta razón, o sin razón, mejor dicho, ocurrida hace 30 años atrás. Ya había un pensamiento, allí estaba Antonio Cafiero como gobernador, el abuelo del actual jefe de gabinete, promoviendo efectivamente la incentivación de que se haga algo con esa tierra improductiva, o pagar un impuesto, caso contrario, pero algo debe haber para que durante tanto tiempo no se haya podido avanzar en nada en estos aspectos.
Claro, eso está en el ADN peronista. La Argentina creó en el año 1940 el Consejo Agrario Nacional, que después fue la base sobre la que asentó Perón su política de transformar 50.000 arrendatarios rurales en propietarios durante del 45 al 55. En 10 años hizo una verdadera reforma agraria en la República Argentina, sin decir que era una reforma agraria. Fue un proceso de colonización absolutamente exitoso, de que está también oculto en la historia argentina. Tenemos que tomar ese ejemplo, porque la Argentina necesita recrear un instituto de colonización agraria similar al que tiene Uruguay hoy, que funciona perfectamente bien y que maneja más de 650.000 hectáreas. ¿Qué significa crear un instituto de colonización agraria? Significa crear un instrumento de intervención en el mercado de tierra que, capitalizado con fondos públicos o con tierras fiscales, que ese tema de las tierras fiscales, Mario, será motivo de otra columna, porque creo que es un mito urbano eso, no hay las tierras fiscales que se dice que hay, pero necesitamos crear un instrumento de intervención en el mercado de tierra, que el Estado pueda comprar tierras, parcelarla y distribuirla, ya sea tierra urbana o tierra rural. La tierra urbana para que la gente pueda hacer de su vivienda, y la tierra rural para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, que es imprescindible. Nosotros tenemos que tener una política que cada pueblo tenga que tener un tambo, para lo cual es necesario poder adquirir la tierra, parcelarla, y que después los productores la vayan pagando o la arrenden y vayan pagando un arrendamiento, como sea, como el sistema que... Pero necesitamos urgente encontrar un instrumento de intervención. Ese instrumento de intervención es muy, muy exitoso hoy en Uruguay. El Instituto Nacional de Colonización Agraria Uruguaya maneja más de 650.000 hectáreas hoy el Estado uruguayo, dándola en arrendamiento a productores pastajeros, a peones rurales, a pequeños productores, para garantizar la soberanía y seguridad rural del vecino país.
Es decir, que estas cosas que estás contando no salen de una fantasía fiebrada, sino que hay pruebas reales, fehacientes, de que se puede hacer y que requiere, bueno, una decisión política, ¿no? Uno no llega a entender cómo una persona se regodea de tener tierras que no sirven más que para tenerlas, ¿no? No hay producción.
Y nosotros tenemos grandes latifundios en la República Argentina, Mario. Vos imaginate que 5.000 tipos son dueños de 80 millones de hectáreas. 5.000 personas, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un edificio de piso ahí de 10, 12 pisos, viven 3, 4.000 personas. Digo, es descomunal la concentración de tierra. Y no hay forma de fabricarla, porque si faltarían, no sé, si faltarían tela, compré una máquina y ponete ahí a fabricar tela. Pero acá la tierra es la que hay. Y además la historia nos da estos ejemplos. Es como siempre dice el querido Pino Solana, que está pasando un momento un tanto delicado, que esperemos que salga adelante. Si se pudo, se puede, dice Pino. Si se pudo, se puede. Si se pudo en la década del 40, en la década del 50, si lo pudo hacer Perón, lo podemos hacer nosotros ahora. Si pudieron los uruguayos, lo podemos hacer nosotros ahora. Solo necesitamos un debate y visibilizarlo. Porque no te olvides de una cosa, Mario. El gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina es invisibilizar el latifundio y camuflarse ellos detrás del eslogan "todos somos el campo es uno solo". El campo no es uno solo, ni todos somos el campo, porque no es lo mismo Pedro Peretti, un pequeño productor del sur de Santa Fe, que el banquero Jorge Brito, que tiene 80.000 hectáreas en Salta, o que Eduardo Einstein, que tiene 420.000, o los muchos que hay, que todos los Macri, que tienen más de 100.000.
Bueno, está clarísimo. De la lepra no hablamos, ¿no? Porque arrancó con mal pie.
Arrancamos con mal pie, increíble lo que nos pasó en Talleres. Ojo que el referí, ¿no? Nos cobró un penal, nos echó a Fornarini, y ahora nos dirige Vigliano contra Boca, que tampoco hay ninguna garantía. Pero bueno, le vamos a poner tripa corazón, querido Mario. Ustedes arrancaron con buen pie,
Sí, señor.
Porque
sí.
Lo tienen al gran Diego. Vi un montón de homenajes a Maradona y de fotos de Maradona en todos estos días. Pero fíjate lo que es el centralismo porteño, que ninguno lo vi con la foto de con la camiseta de Newell entrando con Dalme y Janina a la cancha, que yo estuve ese día ahí, que fue impresionante, se caía la cancha del Coloso. Ni una sola foto con la camiseta de Newell cuando hizo su reentrada en el fútbol argentino, el más extraordinario y genial futbolista que dará la historia argentina por siglos.
Así es. Bueno, algún hincha Newell debe haber colgado en Facebook en algún lado, efectivamente, ese recuerdo tan tan grato y tan caro para los sentimientos leprosos. Pedrito, gracias por este momento y nos encontramos el martes que viene.
Gracias, Mario, y salud y cosecha para todos.
Gracias, Pedro Peretti. 3 minutos faltan para las 7 de la mañana en la República Argentina. Estamos arrimándonos ya al final. Quedan algunos mensajes.